Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Son los cuatro que han debatido durante 100 minutos, algo más de una hora y media, y en el que se han visto grandes diferencias entre unos y otros y algunas coincidencias. Realmente Casado y Rivera han sumado fuerzas a la hora de atacar a Sánchez con el argumento fundamental de Cataluña, quizá el argumento más débil del presidente del gobierno. Enseguida pido opinión a mis contertulios, a Carlos Dávila, a Ricardo Martín y a Marta Gómez Montero. Hacemos una pequeña pausa y estamos con ustedes. Recuerden, no hasta las 12, estaremos hasta la 1, de modo que tenemos tiempo más que suficiente para hablar de este debate, que seguramente, de alguna manera, marcará también la forma, el desarrollo del próximo debate dentro de menos de 24 horas en el grupo A3 Media. Las 11 y 28 minutos, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Porque en Onda Madrid
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas
en Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Porque tú eres diferente al resto, en Pavimarsa encontrarás más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas. Con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es. Pavimarsa, espacios con personalidad propia.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2. El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Hasta la 1 de la madrugada estaremos con todos ustedes reflexionando con Ricardo Martín y Carlos Dávila y con Marta Gómez Montero en relación a lo que hemos visto este primer debate. Este país ha pasado por la sorpresa de tener un debate a 5 con Vox incluido, a no tener ningún debate, a qué remedio, que diría Pedro Sánchez, aceptar dos debates, el de hoy y el de mañana. No me gusta la fórmula del minuto y resultado, porque es más propia de un derbi, de un Real Madrid Atlético, de un Atlético Rayo Vallecano, o Leganés, o Getafe, ya que estamos en Onda Madrid, pero Ricardo, permíteme que lo pregunte de esta manera. ¿Quién ha ganado este debate, clarísimo, y quién lo ha perdido?
Clarísimo para mí, clarísimo ha sido Rivera.
el ganador es el que ha interpretado mejor. Se trataba de una tertulia, se trataba de un espectáculo, se trataba de un formato que evidentemente no se trataba de contar lo que vas a hacer ni nada de esto en plan constructivo, sino se trataba de destruir, en el sentido dialéctico, cuidado, al adversario. Y por tanto Rivera lo ha interpretado perfectamente y es el ganador, para mí, el ganador claro. Iglesias ha estado desfigurado, yo creo que hasta el minuto 53, he calculado aquí, no ha sido el Iglesias que evidentemente identifica a su partido, Podemos, ha estado totalmente, digamos, su perfil no se ha reconocido en absoluto. Creo que Casado ha estado realmente agresivo y sobre todo contra Sánchez, y en ese sentido pues le ha ganado la partida al presidente, y Sánchez no ha tenido su noche.
Carlos Dávila.
Bueno, naturalmente en todos nuestros oyentes, como es todos los oyentes de todas las televisiones, las radios, los periódicos de este momento, lo que quieren es que nosotros, desde nuestra humilde opinión, desde nuestra reflexión, digamos quién ha ganado el debate.
Sí, quién gana y quién pierde.
Pues yo, evidentemente, lo ha perdido Sánchez, pero de una forma clamorosa. Yo no le he visto nunca tan nervioso en un formato que no le iba nada. Ahí, desde luego, él hizo todo lo posible por no aceptar este formato y bastante razón tenía, nervioso, tenso, irritado en muchos momentos y a merced de las preguntas que le han hecho y que no ha sabido contestar en ningún momento. Es decir, ha habido dos grandes preguntas aquí que no se han sustanciado en las palabras de Sánchez. Una, ¿va usted a indultar o no va a indultar? Naturalmente que ha contestado con las generales de la ley. Primero, tiene que responder el Tribunal Supremo cuando le terminen de juzgar. Pero solo se trata de eso. Si el Tribunal Supremo les condena, ¿usted qué iba a hacer? No ha querido responder. Eso por una parte. Y segundo, no ha respondido en absoluto, si va a volver a pactar con los independentistas. Al lado de esa, las formas en que ha utilizado, las formas que ha utilizado Rivera han sido muy eficaces, y Casado yo creo que se han compenetrado bastante a la hora de repartirse los papeles. En todo caso, yo vuelvo a repetir que lo más importante de este momento es que Sánchez ha salido absolutamente trasquilado. El protagonista de Podemos, Pablo Iglesias, ha sido una monserga absolutamente insufrible, con esto de la Constitución en la mano que parecía el libro del rojo de Petete o de Maduro.
Bueno, Marta.
Yo creo que el mayor damnificado ha sido Pedro Sánchez, porque toda su campaña llevaba el viento a favor y toda su campaña era que se olvidara el pacto Frankenstein. Vamos, eso te lo decían ellos y hoy pues se lo han recordado. Yo creo que en este bloque, el de recordarle que pactó con los independentistas, con los separatistas, y que lo volvería a hacer, le han recordado Pedralbes, el relator. Y no ha respondido a las dos preguntas claves, no ha dicho que no pactará con los independentistas, no lo ha rechazado, ni con los batasunos, ni ha dicho tampoco que no concederá los indultos. Y eso va a quedar ahí, y eso yo creo que genera desconfianza, ¿no? Que era un poco donde le querían llevar. Ha estado muy efectista, Rivera. Es verdad que él se mueve bien, es muy animal televisivo, y bueno, y Casado pues también en el tema territorial, pues yo creo que ha estado a la par con Rivera, y luego en el tema económico yo creo que ahí sí que ha estado muy contundente contra Sánchez y contra los gobiernos socialistas, y además con datos. Y es verdad al final que bueno, que los gobiernos socialistas al final se han ido, tanto Felipe González en su día como el señor Zapatero, con un 22% de paro, y los gobiernos del Partido Popular pues en eso sí que hay que ponerles, vamos, son datos, han creado empleo. Ha dicho una frase que lo resumía el señor Casado, y termino: cuando llegan los socialistas a Moncloa, pues el empleo entran por la puerta de Moncloa y el empleo sale por la ventana, y eso son hechos constatables.
Y luego ha habido un momento tremendo en que Sánchez ha sacado un cartelito presumiendo de la revalorización de las pensiones.
Sí, y dice, pero si esos son nuestros presupuestos,
pero
claro.
Usted está señalando la revalorización de las pensiones que venían en los presupuestos generales del Partido Popular. ¿Cómo tiene esa desfachatez? Claro, y este no decía más que esa coletilla de mentira, no, pero mentira. Si alguien no puede hablar de mentira, es un señor que ha plagiado todo lo plagiable.
Están hablando ahora, otra vez.
Tenemos en España, sí, pues venga, vamos a ver qué tenemos en directo creo que es Albert Rivera.
Gracias a todo el mundo que ha hecho posible a pesar de todo este debate, y quiero decirles que estoy muy feliz, que estoy muy contento, que me he divertido, que he pasado un debate exponiendo ideas, que es lo que hay que hacer, pero también rebatiendo ideas. Y quiero dar las gracias a todo mi equipo, a la gente que ha hecho posible este proyecto. Y sobre todo les digo que me he quedado con ganas, pero por suerte mañana más. Gracias.
Bueno, pues es solamente una valoración muy general de lo que ha sido el debate.
Primero, él está contento. Entró nervioso y salió, y es verdad,
y
además
el
lo transmitía.
Se le ve, se sí, le ve, es verdad. Sí, sí. Esto es ya se debe parecer mucho a eso que decimos algunas veces de nuestra vida estudiantil en la universidad, ¿no? Que decías, bueno, pues después de un examen no hace falta que te den la nota. Puede haber alguna diferencia entre el 6 y el 6,5, entre el 7 y el 8. Tú sabes lo que has hecho, porque no te puedes engañar. Sí. Y después de esto yo creo que tampoco te puedes engañar. Uh-huh. Pedro Sánchez tiene que saber que no ha sido su noche, porque uh-huh. no lo ha sido. Es claro. más, hay una cosa, Casado, vale. Ahí está Pablo Casado también en directo. Venga, valoración de Pablo Casado.
Creo que en este debate hemos visto quién tenía propuestas, ha explicado el programa electoral de futuro para España y quién ha seguido debatiendo, como hemos hecho en el Congreso, durante 9 meses sin salir de un bucle de falsedades y, sobre todo, de negar la realidad. Y la realidad es que en este plato se han visto solo dos alternativas. La alternativa que encabeza Pedro Sánchez, le han faltado socios presentes aquí en Televisión Española, y la alternativa que encabeza el Partido Popular y que creo que esta semana y después de esta noche ha dejado muy claro que es la que da más estabilidad, más unidad y también más prosperidad a todos los españoles. Mañana seguiremos debatiendo y seguiremos contrastando, pero creo que el toque de moderación, el tono constructivo y sobre todo el rigor en las cifras y en el programa y en los compromisos hacen que una vez más el Partido Popular se muestre a los españoles como el único valor seguro que va a ser capaz de sacar a España una vez más de una crisis económica y territorial. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues es otra valoración. Me imagino que la próxima será la de Pablo Iglesias, quizá también la de Pedro Sánchez, que son los dos últimos que faltan por hacer esa valoración general. En todo caso, estamos diciendo eso, que aquí todo el mundo sabe lo que ha hecho. Es evidente que uno no se va a hacer trampas a sí mismo, que le pueden decir su equipo de colaboradores ha estado muy bien, ha estado brillante, y tú sabes realmente lo que hay. Además, decía que la televisión tiene algo que todos sabemos perfectamente que te delata, que es el rictus de la cara, es la mirada, es
tremendo,
los ojos.
Tremendo, eso ha sido tremendo.
Es la comunicación no verbal y el gesto tenso todo el rato del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, ha sido como muy evidente, muy, muy elocuente. No sé cómo lo ves tú, Ricardo.
Sí, yo veo que Sánchez en ningún momento, digamos, ha sido Sánchez, salvo precisamente en el éxito que ha sido no sacarle las respuestas que estaban interesados tanto Pablo Iglesias como Rivera y Casado. No le han sacado respuestas a preguntas que ellos querían, le habían dicho, ¿no? ¿Vas a pactar o no con Rivera? No ha dicho nada. ¿Qué vais a hacer? ¿Qué va a hacer usted respecto a Tata? Él no ha dicho nada. Y esto es un gran éxito, porque realmente el presidente de gobierno llegaba con una situación compleja y ha salido indemne por esto. Lo peor de todo, en mi opinión, es que él no ha acertado y sus asesores le han equivocado, no ha acertado con el formato. Él tiene que estar muy enfadado con sus asesores porque realmente él no ha estado cómodo nunca, porque él venía a un debate a contar su película, a contar lo que ha hecho en estos 10 meses, etcétera, etcétera, y este debate no iba de eso. Por eso realmente Rivera no ha hecho una propuesta ninguna. Ha sido exitoso y ha sido realmente hábil en como tertuliano.
Es televisión.
Ese es el éxito. Entonces el éxito es que ha sabido interpretar, por supuesto las propuestas no le ha interesado para nada porque no ha hecho ninguna, apenas, y sí que le ha interesado, digamos, clavar sus mensajes. Y entonces lo que sí pasa es que en el debate de los electores que están
mirando... vamos a escuchar a Pablo Iglesias, perdóname. Sí.
Podido explicar nuestras propuestas en este debate. Creo que es muy importante hacer que estos debates sean obligatorios. Mucho más importante que la propaganda electoral es que los diferentes candidatos podamos explicar nuestras propuestas en vivienda, en empleo, en educación, en sanidad, y que eso ayude a los ciudadanos a decidir su voto, y creo que este debate ha servido para eso y en ese sentido satisfecho. Creo que la gente no aguanta más los monólogos ni traer la lección aprendida y quiere ver más debate. Me voy con un elemento de cierta amargura. He preguntado varias veces al candidato del Partido Socialista si descarta un acuerdo de gobierno con Ciudadanos. Yo creo que cuando venimos a estos debates tenemos que ser claros y sinceros con la ciudadanía y aclarar con quién queremos pactar y por qué. Y que no haya querido responder las 3 veces que le he emplazado a hacerlo, creo que genera una sensación muy clara y que los ciudadanos tienen clarísimo lo que tienen que votar si quieren que haya un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. Muchísimas gracias y hasta mañana.
Bueno, pues este es el único que de momento reconoce una cierta amargura tras el debate.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente es que lo que estaba comentando hace un segundo, que Sánchez ha salido indemne de estas preguntas incomodísimas que le estaban haciendo. Por tanto,
todo lo contrario.
Vamos a ver, yo creo una cosa que siempre se confunde, no sé, es que aquí se da por hecho que los electores del Partido Socialista están totalmente, vamos, que es que como pacte Rivera con Esquerra Republicana, perdón, Sánchez con Esquerra Republicana, ya lo van a echar de España. Qué equivocados están aquellos que piensan que
están encantados
el elector
están encantados de pactar con los independentistas, sí, estás diciendo
sí,
tú, y tú también,
eso,
¿no?
Sí,
y tú también.
Sí.
Ah, estupendo.
Entonces, sí.
Pues mira,
entonces, la misma persona,
ya
que me preguntas a mí, la misma persona que estuvo Soraya Sáenz de Santa María con este señor que es tan católico, se llama Junqueras, y que estuvo negociando con él todo, es la misma persona que ahora se le insulta y se le quiere echar del mapa político. Este señor Junqueras es el mismo que pactó con el partido, intentó pactar con el Partido Popular. Por eso yo no me siento tan agredido.
Ricardo, que está
Ábalos. ¿No sale Sánchez?
Apoya al candidato presidente Pedro Sánchez. Estamos muy satisfechos de cómo ha transcurrido el debate y, lógicamente, de la oposición que en el mismo ha ocupado el presidente Pedro Sánchez. Entendemos que ha demostrado con claridad tener un conocimiento de los problemas de nuestro país, ha tenido también una claridad respecto de los desafíos que nos toca y corresponde acometer, pero también de las propuestas. Y además con el rigor y la sinceridad, digamos la honestidad, de no tener que dramatizar sobre las condiciones de nuestro país, ¿no? Nosotros tratamos de mejorar un país, pero desde el reconocimiento de nuestras fortalezas, desde la propia reivindicación de nuestra identidad, pero también desde la estima a nuestro país, poniendo en valor nuestras fortalezas, como decía antes, nuestra riqueza, sin menoscabar nuestra propia imagen, como parecen algunos otros candidatos empeñados en plantear una imagen muy negativa de nuestro país. Es evidente que también se han incurrido en falsedades que tienen que ver con las cifras de la seguridad social, del empleo y del déficit, como son evidentes. Yo creo que, por lo demás, al margen de los contenidos, en las propias actitudes respecto de la templanza y la serenidad que tiene que tener alguien que está llamado a presidir el Gobierno de la Nación, hemos visto también claramente cuál es el estilo, la actitud y el talante de cada uno de los candidatos. En algún caso hemos visto también que no hay aspiración presidencial, sino el deseo de concurrir, de apoyar un gobierno socialista. En el ámbito de la derecha hemos visto dos llamados a ser socios que previamente se cuestionan quién debe ser o quién debe dirigir esa sociedad. Y hemos podido ver que las actitudes, pues yo creo que el señor Casado, a mitad de debate, se ha salido del grupo, claramente, y el señor Rivera, yo creo que ha habido todo un proceso de desencaje. Nos ha traído varios atributos, pensábamos que de pronto la tril se los iba a llenar de souvenirs, con imágenes que no creo que correspondan a la magistratura que uno pretende aspirar y a la representación de todos los españoles y españolas. Por lo tanto, satisfechos y sobre todo porque cuando uno llega a este debate, lo hace también en función de las expectativas que se han generado. Y parecía ser que la oposición todo lo cifraba a este debate y al que tendrá lugar mañana. El señor Rivera ha dicho que esperaba aclarar entre este debate y el de mañana, dilucidar la cuestión. Es evidente que cuando pide la prórroga del debate de mañana es porque el de hoy tampoco es que haya ido especialmente bien. Pero bueno, respecto a las expectativas, todos pensaban que iba a ser un todos contra uno y le parece que quien más interés tenía en este debate era la oposición. Visto los resultados, yo creo que hasta se lo podrían haber ahorrado respecto a los beneficios esperados. Entiendo, pues, que más allá de que entendemos que los mensajes han quedado claros, las propuestas han quedado claras, las actitudes y los talantes han quedado claramente manifiestos, respecto a las expectativas, yo creo que ha sido un gran fracaso de la oposición que había depositado muchísimas expectativas en este debate. En cuanto a contenidos de la oposición, la verdad es que no nos ha sorprendido nada. Era todo previsible. Y lamentablemente no hemos visto ninguna innovación respecto de la propaganda habitual, un tanto ya manida y desgastada, que el presidente ha intentado cuestionar. Uno podría pensar que cuando comparece en un debate de esta naturaleza, uno viene con alguna sorpresa, alguna novedad, algo que cuestione, que nos sorprenda, y lo que nos ha sorprendido realmente es que no hubiera nada de esto y todo el argumentario fuera el que llevan meses tejiendo, habitual, absolutamente ya desgastado y que no se compadece con la realidad. Ha habido momentos, por ejemplo, cuando se ha planteado el presidente al señor Casado, se ha referido al consentimiento sexual o cuando se ha referido a la colaboración que el Partido Popular en Euskadi ha mantenido con Bildu. Son elementos que cuestionan claramente la propaganda, al igual que el interés en intentar afectar el proceso sereno de la justicia, invocando indultos, anticipándose a los propios tiempos de la justicia, ¿no? Pero, en fin, por lo tanto, mucha satisfacción con el debate. No teníamos, evidentemente, las expectativas que puede tener un aspirante, porque en este caso estamos hablando del presidente del Gobierno. Y lo más importante creo que ha sido el llamamiento final, invitando a la ciudadanía, al electorado, a esa moción de censura respecto de las políticas que rechaza claramente la ciudadanía. Aquellas que la moción de censura puso coto, la corrupción política en todas sus vertientes, no solamente en la apropiación, en el enriquecimiento, sino también en el abuso de lo público, como es el caso este de la policía patriótica, la financiación ilegal y demás. Poner freno a eso, pero también empezar a aplicar una justicia social que haga además que el crecimiento económico sea beneficioso para el conjunto del país. En esa agenda estamos, en ese proyecto estamos, y de ahí la invitación a esa moción de censura a las malas políticas. Y un llamamiento a la convivencia, fundamental, bueno, fundamental para mantener...
Yo creo que ya es suficiente porque parece que va a hacer el debate él solo en un monólogo, sí. Ábalos. A mí me gustaría que me contarais qué pensáis de que sea Ábalos quien sale.
No, esto es lo primero que quiere decirte.
Que no sea Pedro
Sánchez. Es lo más llamativo, si me dejáis un segundito ya os dejo. No, es lo más llamativo que hemos visto a Casado, a Rivera, a Iglesias. Esto es la constatación de que a Sánchez le ha salido, vamos, que el debate le ha salido mal. O sea, es la constatación de que le ha salido mal y nunca ha visto además a nadie, que en vez de Sánchez ha salido Ábalos, con lo cual es la constatación del fracaso del debate del señor Sánchez, y luego nunca ha visto a nadie que diga que está tan contento y que está muy satisfecho con la cara de funeral que ahora mismo le estamos viendo al señor Ábalos, ¿no? Yo creo que es la evidencia de que Sánchez pues ha salido mal parado de este debate. Perdona, Carlos.
No, por Dios. Yo coincido bastante con lo que acabas de decir. Y además digo una cosa, si alguna prueba hay de que el debate lo ha perdido Sánchez, es que ha tenido que salir en segunda fila a utilizar 6 minutos absolutamente tediosos para explicar por qué ha ganado Sánchez y por qué han perdido los demás. Ha sido absolutamente tedioso. No quiero fijarme en lo que dice Ábalos, que es un hombre gris, como su traje que llevaba, es un hombre que sencillamente va de acólito de un personaje que en este momento no tiene nada que decir y que evidentemente ha perdido. A mí lo que me asombra es que alguien todavía mantenga la idea de que ha salido indemne de un debate cuando se le han planteado las dos preguntas claves del debate. ¿Va usted a pactar con los independentistas? ¿Sí o no? No ha respondido. Lógico. No ha respondido en absoluto. Y va usted...
Se
va
trataba
usted,
de
va
eso.
Usted, no, no.
¿Cómo? Mira, o sea, perdona.
Un momento que tengo que ir a Prado del Rey. ¿Has terminado, Carlos? ¿Carlos, has terminado de momento?
No, y la siguiente pregunta es... La siguiente pregunta es clarísima. Te la dejo. No, es igual.
¿Sí?
No, perdón, ¿qué estabas diciendo?
Ah, no, que si me puedo marchar a... Perfecto. Si has terminado...
Bueno, naturalmente, vale. Te dejo, por supuesto. Venga, por supuesto.
David Moreno, en Radio Televisión, en Prado del Rey. ¿Qué tal?
Buenas noches,
¿cómo
Félix?
Se respira ahí? ¿Cómo se respira?
Pues mucha más tranquilidad. Se están empezando ya a ir todos los compañeros que han estado siguiendo este debate y también, por supuesto, los líderes políticos.
Hola, Mariano.
Sobre esa comparecencia de José Luis Ábalos, en principio estaba previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se fuera a la calle Ferrat, donde nos tienen que confirmar si finalmente hará una valoración de lo que ha sido el debate y habrá una pequeña rueda de prensa. Por eso, en principio, estaba previsto que Pedro Sánchez no compareciera al terminar el debate y lo ha hecho el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que, como habéis escuchado, está muy satisfecho. satisfecho de cómo ha ido el debate, ha puesto en valor la fortaleza y riqueza del país, sin menor dado. Ha hablado de faltas en las cifras de empleo, seguridad social y déficit ya dentro del debate y ha llegado a decir que se temían que Rivera llenara el atril de souvenirs. Bueno, las palabras de José Luis Ábalos, como decimos, estamos pendientes de esa confirmación para saber si finalmente Pedro Sánchez hablará en Ferraz o no. Los que no lo harán en sus sedes son Albert Rivera, que ya ha comentado, como habéis escuchado, que se ha quedado con ganas de más, mañana más debate. Casado, que ha hablado del rigor en las cifras, contrapunto al Partido Socialista, diciendo que el Partido Popular es el único valor seguro. Y Pablo Iglesias, que está en contra de los monólogos, quiere que haya más debates. De hecho, ha dicho que estos debates deberían ser siempre obligatorios y se va con esa amargura que señalaba también Carlos Dávila, de que no le ha respondido el presidente, no ha dicho si pactará o no con Ciudadanos. Aquí en la sala de prensa que ha habilitado Radio Televisión Española empiezan a apagar las luces, quedamos ya muy poquitos y, como os digo, nos estamos marchando todos, y nuestro compañero Javier Mar Domingo, que ha estado siguiendo a todos estos líderes, también está ya muy cerca de aquí.
Oye, Javier, ¿me escuchas? Javier Mar Domingo, buenas noches.
Te escucho, ¿qué tal, Félix? Buenas noches.
¿Hay en el ambiente de entre los periodistas alguna sensación de lo típico, lo que nos gusta a los periodistas, las quinielas, de quién ha estado mejor, quién ha estado peor, quién tiene que hacer mañana méritos, quién no?
Pues por lo que hemos podido ver en esta sala de prensa, quien más carcajadas se ha llevado, incluso algún que otro tímido aplauso, ha sido Albert Rivera. Esos rifirrafes, ese colocar la fotografía de Pedro Sánchez con Quim Torra, ese dejarle los gráficos encima de la mesa al candidato socialista, pues ha despertado las risas de algunos de los periodistas y, ya te digo, hasta algún que otro aplauso. Así que, a juzgar por lo que pueden llegar a opinar los compañeros periodistas, que no se lo hemos preguntado, yo creo que Albert Rivera ha sido el que se ha llevado la mejor parte.
Yo quería decir una cosa, que es la segunda pregunta. La segunda pregunta es si va a pactar usted con los independentistas, y la segunda pregunta es si va a indultar a los señores separatistas que van a salir casi con toda seguridad en el mes de junio, después de la sentencia del Supremo, condenados por un delito de rebelión. Se ha ajustado a las generales de la ley, naturalmente, claro, que es el Supremo. Pero luego quien indulta, querido Ricardo, no es el Tribunal Supremo.
¿Pero tenías alguna esperanza de que Pedro Sánchez contestara?
Es no, pero lo que no, puedo decir, lo que no se puede decir es que haya salido indemne.
Pues ha salido
tocado, bueno, como una bola de billar. Primero, ha salido absolutamente tocado porque la gente estaba esperando... La gente estaba esperando, tú no puedes esperar lo que quieras, pero la gente estaba esperando que las preguntas que se le hacen las respondan, ¿sí? Porque es el presidente del gobierno y aspirante a seguir en Moncloa. Y ahí tiene obligación de decir lo que va a hacer, si va a pactar con los rebeldes y si encima les va a indultar.
Respeto mucho tu opinión, como sabes, Carlos, pero desde luego eso de que la gente estaba esperando. Hombre, primero hay que ver los electores. Insisto en la idea de son los electores, los que ya tienen decidido el voto, los que siguen mucho más estos debates. Lo vamos a ver además en las cifras que se van a dar de la audiencia real de este debate. Y verdaderamente, digamos, objetivamente, Rivera ha salido mejor parado porque ha interpretado perfectamente cuál era el formato. En cuanto al... yo creo que es muy interesante el análisis de quién ha ganado en el territorio de la derecha. Mm. Es decir, el traspaso de votos es muy difícil. O sea, si el señor Rivera, claro, si el señor Rivera ha triunfado, digamos así, hombre, ha triunfado en el sentido de que, sí, hay que reconocer, yo creo que es unánime esto de que ha sido el ganador de este debate, sin duda. Ahora, no va a ser esto un incentivo, en mi opinión, puedo equivocar, claro, a que de pronto los votantes del Partido Socialista digan, qué bien ha estado Rivera, vamos a votarle. No, esto yo creo que no va a pasar. Ahora, lo que sí va a pasar es en el bloque de votantes de la derecha, entre Rivera y Casado, quién ha ganado. Esto sí es interesante, porque, claro, hay muchos votos indecisos, lo están diciendo GAT3, por supuesto, en ese bloque de la derecha hay Vox. Yo creo que verdaderamente la actuación, intervención de Casado ha sido muy productiva para él, en el sentido de que ha identificado muchos problemas y ha respondido en la clave de Vox. Es decir, que en ese sentido, el PP puede estar contento, o sea, porque, acaba, porque estamos analizando. Yo, ¿no?
Entonces,
yo creo que es muy interesante el análisis de, digamos, bloques. En ese sentido, yo creo que Rivera sí ha ganado, digamos, en ese pulso, ha Casado. Por tanto, cabe decir que esos indecisos que están entre PP y Rivera, o entre Vox, Rivera y Casado, pues yo creo que sí han identificado, primero, a Casado como
como una persona que está en las claves de Vox. Sí, ha identificado, creo, bastante en eso y su programa.
Lo que acabas de decir es muy importante si lo argumentas.
Muy inteligente, perdóname, no sé. Perdona, cuando
¿En digo las claves, claves de Vox? Pero argumentalo,
está,
por Dios.
Cuando digo que está en las claves de Vox, quiero decir que él ha...
Esto es como lo de Sánchez.
Se ha manifestado. Oye, no te pongas tan nervioso.
Es que no hagas como
estoy
Sánchez.
Analizando.
No me metas a mí en el debate.
Estoy hablando de que identifico el que ha ido bien Casado en territorios en los cuales Vox en esta campaña ha avanzado mucho en las claves pues de digamos la derecha más dura y tal, y yo creo que Casado ahí ha estado brillante y ha quitado probablemente a Vox parte de sus argumentos, igual que creo que en el debate Rivera-Casado pues ha sido mejor que Casado en ese sentido. Yo creo que los electores que dudan en estos tres partidos de la derecha sin duda alguna hoy tendrán más claro que Vox pueden seguir votando al Partido Popular y tendrán también claro que Rivera es mejor que Casado. Y este, en ese bloque, es mi interpretación.
Termina, Ricardo, por
luego
favor.
Luego me toca a mí moderar.
Venga, Carlos. ¿Carlos?
Yo quería decir sencillamente, hombre, que cuando se dice que el señor Casado ha estado hoy manejando las claves de Vox, hay que argumentarlo de alguna forma, porque él en ningún momento se ha atropellado con promesas como las que hoy, por ejemplo, ha esgrimido el señor Abascal cuando ha dicho lo de la mili obligatoria, quitar la mili o volver a la mili obligatoria, o decir sencillamente esa chorrada absolutamente manifiesta de que el himno nacional sea a partir de ahora el himno de la Legión. Hombre, por favor, no se puede identificar. Ya sé que a la izquierda le viene muy bien identificar esto de las dos derechas, tres derechas.
No identifiques.
Estoy analizando desde el punto de vista
periodístico. Un segundo, que está Pedro Sánchez en la calle Ferraz. Vamos a ver.
Gracias por estar aquí. Gracias por seguir el debate desde la sede de Ferraz. Por cierto, oye, esto queda muy bien. Esta es la primera vez que estoy en esta sala, después de remodelarse, y está francamente bien. Bueno, yo salgo muy contento del debate. Se ha visto a una derecha con sus dos representantes, el otro está ausente, que claramente no tienen proyecto de país, que lo único que proyectan es mentiras, insultos, crispación. Y se ha visto pues a un partido, al Partido Socialista, con ánimo, con voluntad, con experiencia, con un balance de gestión muy positivo y sobre todo con mucho proyecto de futuro a partir del próximo 28 de abril. Con lo cual, yo creo que desde el punto de vista de los objetivos que teníamos marcados desde la Comisión Ejecutiva Federal de plantear una propuesta de futuro vinculada con la justicia social, con la convivencia y con la limpieza, es decir, con la regeneración democrática desterrando la corrupción, pues lo hemos cumplido. Así que, bueno, ya nos quedan muy pocos días para que los españoles voten. Ya sabéis cuál es la elección, si queremos mirar al futuro o queremos retroceder al pasado. Y yo creo que esto cada día pinta mejor. Pero eso no significa que tengamos que relajarnos. En los últimos metros es cuando tenemos que apretar el ritmo. Tenemos que llamar y convencer a aquellos que están indecisos y decirles que la única propuesta cabal, sensata y moderada que tiene este país, después de lo visto, es el Partido Socialista. ¡A por ello!
Bueno, Sánchez está hablando en la sede de la calle Ferraz. No es para convencidos, sino para hiperconvencidos.
Es muy patético. Es muy significativo, además, yo que sé, pues cuando... Que también, efectivamente, el montaje que le han hecho, que supongo que para los que no lo estén viendo, pues rodeado de personas haciendo selfies, ha intentado ganar o transmitir una imagen de ganador, intenta ganar en Ferraz. Yo creo que el debate que ha perdido en Radio Televisión Española, ¿no? Y bueno, pues ya he dicho porque creo que ha perdido, porque le han recordado lo que él quería que se olvidara, que era su pacto con los independentistas. Y es verdad, para Rivera es muy importante el debate, porque es el que mayor número de indecisos tiene, ¿no? Hay en torno a 1 millón de personas, el mayor número de indecisos están en el terreno justo de Ciudadanos, ¿no? Y como decía Ricardo, ahí se jugaba mucho Rivera. Desde el Ciudadanos están absolutamente encantados. Lo que están diciendo la gente más cercana, que en el debate se ha visto a un Pablo Casado desaparecido, eso dicen, y a un Pedro Sánchez que ha salido, vamos, que Rivera le ha sacado de sus casillas, y dicen en Ciudadanos que bueno, también son los postdebates que creen que van a dar la campanada. Yo creo que le ha salido mal a Sánchez, y te lo argumento un poco, porque es cierto, cuando el antecedente que tenemos son las andaluzas, y ahí es verdad que era cuando estaba en pleno, pues después de con la moción de censura viva, todavía tenía las negociaciones con los independentistas, y ahí, aparte del desgaste que pudiera haber en Andalucía, provocó mucha abstención socialista. Y yo creo que lo que hablábamos al principio de que no iba a haber este debate, no iba a generar trasvase entre bloques, fíjate, yo no sé si es así, Ricardo. Bueno. Yo creo que hoy hay mucho votante, no sé mucho, pero hay un porcentaje de votante socialista que, visto que el presidente del gobierno no ha respondido a preguntas claves sobre el independentismo y sobre Cataluña, puede estar pensando en votar a Rivera. Yo creo que esta noche sí que Rivera puede haber conseguido trasvase del PSOE.
Ahora hablamos de ese hipotético trasvase después de la publicidad. Son las 0:01, así que ya estamos en el martes 23 de abril, y aquí están Ricardo Martín, Marta Gómez Montero y Carlos Dávila analizando el debate que hemos retransmitido desde Onda Madrid, el primer debate que ha ofrecido Radio Televisión Española.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Pues son las 12 de la noche y 4 minutos ya de la madrugada, y estamos viendo ahora a Albert Rivera, a ver si podemos tener el sonido en directo de Rivera en la sede de Ciudadanos también. Si lo tenemos, enseguida se lo vamos a pasar. Hablábamos antes, Ricardo, del futuro. ¿Lo tenemos? Pues venga, vamos a escuchar a Albert Rivera.
Lo han visto millones de españoles. Muchos de ellos nos dan como ganadores de ese debate, pero hay que ser muy humildes, porque lo importante no es ganar debates. Lo importante es ganar el 28 de abril y que haya un cambio político en España.
¡Tú sí que vales! ¡Tú
Hoy hemos visto por qué Sánchez no quería debates. Hoy lo hemos visto porque estaba intentando evitar debates. El presidente actual de gobierno hay que enviarle a la oposición. Ha intentado impedir el debate, ha intentado impedir incluso que habláramos y sobre todo se ha puesto muy nervioso cuando le hemos preguntado por los indultos, por si dimitirá con los ERE Andalucía, por si pactará con Torra, con Puigdemont, con Rufián. Mañana más. Pero que sepa el señor Sánchez que no vamos a parar, que vamos a seguir defendiendo un proyecto alternativo de una España de libres e iguales, una España sin privilegios, una España que no deja a nadie atrás. Esa es la España en la que yo creo y llevo trabajando con todos vosotros más de una década. Esa España tiene que llegar al gobierno. No es una utopía, lo tenemos cerca, se puede remontar y se puede dar la campanada. Solo hace falta una cosa, creer. Creer en la victoria, como hoy se ha demostrado que somos los únicos que creemos en darle la vuelta. Le dimos la vuelta en Cataluña y ganamos las elecciones en Cataluña por primera vez un partido constitucionalista. El 2 de diciembre, veo a algunos andaluces diputados por aquí, ¿os acordáis cuando decían, Fran Carrillo, que estás aquí, que decían, no se puede dar la vuelta al marcador en Andalucía, siempre van a gobernar los socialistas? Le dimos la vuelta gracias a multiplicar escaños de Ciudadanos, gracias a la ilusión de vuestros ojos, gracias a creer en Andalucía y en España. Así que le dimos la vuelta al marcador en Cataluña y ganamos a los nacionalistas a pesar de la electoral. Le dimos la vuelta en Andalucía y os prometo que como trabajemos como hemos trabajado hasta ahora, como hagamos las cosas como hoy con todo el equipo que ha preparado este debate y como hagamos lo mismo esta semana, el 28 de abril va a llegar el color naranja a la Moncloa. ¡Vamos! ¡Vamos, Ciudadanos! ¡Vamos, Ciudadanos!
Bueno, pues esta es la intervención en la sede de Ciudadanos de la calle Alcalá, frente a la Plaza de Toros, donde también Albert Rivera ha hablado para la parroquia y para su militancia y ha sido pues eso, recibido pues en un tono taurino, pues a Oprah, sí, ¿no?
campeones.
Aquí va a ocurrir un poco, Ricardo y Marta y Carlos, aquí va a ocurrir un poquito como el EGM, ¿no? Que todo el mundo gana. Que nadie pierde, nadie pierde oyentes, todo el mundo gana oyentes.
Bueno,
¿no?
Pero las caras,
es lógico.
Las caras, desde luego, hay cosas que el rictus, el gesto, que por eso, mucho que. Sí. Y Sánchez, incluso en Ferraz, pues tenía un rictus de un hombre, en fin.
De perdedor.
Y Rivera estaba encantado, la palabra esta que ha utilizado, que vamos a dar la campanada, es un poco lo que se están transmitiendo todos desde Ciudadanos, claro, desde hace un rato, y están absolutamente encantados porque creen, bueno, pues eso, que al presidente le han conseguido situar frente a las cuerdas y que Casado es lo que te dicen en Ciudadanos, que ha estado más desdibujado y que hoy, pues eso, quien le ha ganado espacio en tanto de un sitio dentro del bloque como, y me lo corroboran ahora, lo que creen en Ciudadanos, que también pueden haber conseguido mover voto moderado del Partido Socialista.
Pero el voto moderado, o sea, ya los electores del Partido Socialista, si nos creemos las encuestas, porque si no las creemos, yo tampoco me las creo mucho, o sea que, pero lo que señalan las encuestas es que es obvio que los que dicen sí van a votar al Partido Socialista saben, claro que lo saben. ¿Cómo no? Porque que la hipótesis de gobernar con el Sánchez, me refiero, con el PNV, con Pablo Iglesias y con Esquerra Republicana, es un escenario totalmente cierto. Entonces es como llamar idiotas también a estos electores y decir, no, es que hasta que Rivera no le ha puesto contra las cuerdas a Sánchez y le ha obligado a ver si dice que va a pactar, es que los electores que decían que iban a votar al Partido Socialista ya no lo van a hacer, van a votar a Rivera. O sea, es que es obvio que la mayoría, inmensa mayoría, no digo los abstencionistas, perdón, los indecisos, que ahí puede haber un saco de votos para el señor Rivera, ¿no? Y entonces no van a ir al Partido Socialista. Pero de los que dicen que van a votar al Partido Socialista, por favor, ¿cómo se les puede llamar ignorantes a estas alturas? Dicen, no, es que estos no saben que va a contar con los... Es que hay una encuesta que publicó El País en el cual se identifica claramente que los votantes socialistas no tienen, ni mucho menos empacho, el decir, bueno, pues ¿por qué no con la ayuda de Esquerra Republicana? Por tanto, este mantra, que no, es que hasta ahora no sabían, y entonces Pedro Sánchez, al no decir y no decir que no va a pactar, pero ¿cómo va a decir Sánchez? Va a mentir a la población, diciendo, no, es que no vamos a pactar con los independentistas, pero es que sería absurdo, porque todo el mundo sabe que va, que lógico.
Desde hoy lo saben, Ricardo, desde hoy lo lo sabes, desde hoy lo saben. Tú sabes perfectamente.
Vamos a ver las encuestas mañana.
Tú sabes. Espera un momento. Tú sabes perfectamente que el eje de la campaña de los socialistas, y nos lo han contado y me lo han contado a mí, con lo cual estoy convencida que a ti te lo han contado con mayor intensidad, era que se olvidaran los pactos con los los pactos con los independentistas, que se olvidara. Ese era el eje, era uno de los ejes de la campaña del partido, seamos honestos. Uno de los ejes, déjame ahora terminar, que yo te he escuchado muy atenta. Te he escuchado muy atenta. Uno de los ejes de la campaña del Partido Socialista era eso, que se olvidara la foto de Pedralbes, que se olvidara la imagen, la semana esta del relator, que fue terrible en el Partido Socialista, saliendo Alfonso Guerra, Felipe González, Fernández Vara, Page, y dijeron hasta aquí hemos llegado, y es cuando la vicepresidenta dijo ya no hay presupuestos, o sea que ellos, y era el objetivo era que se olvidaran, y hoy es una estrategia legítima de Casado y de Rivera. Le han recordado a Sánchez esos pactos con los independentistas, cómo llegó al gobierno con la moción de censura, y por eso él ha repetido hasta la saciedad, cada vez que le sacaban la moción de censura, Sánchez decía no, pero la moción fue por la corrupción, o sea, él quería poner el acento de la corrupción, pero el objetivo de campaña era que se olvidaran esos pactos con los independentistas, y hoy eso se ha refrescado, y habrá gente que le haya generado, y yo estoy en el PSOE desconfianza, y luego otra cosa muy importante, tú hablas de la encuesta del País, que bueno, es que hoy se han publicado otras 5, en realidad tenemos 10 encuestas, y si miras todas y sigues, que lo hago yo todos los días, todo, al final estas elecciones, 3 puntos arriba, 3 puntos abajo, con la ley de ON puede inclinar la balanza hacia un sitio o hacia otro.
Pasan 12 minutos de la medianoche, son las 12 y 12 minutos, aquí están Ricardo Martín, Marta Gómez Montero y Carlos Dávila. Estoy viendo una encuesta que los oyentes saben perfectamente que el mensaje es el medio. Cuidado, que el mensaje es el medio. Una encuesta que ha hecho ABC después del debate entre sus oyentes. Naturalmente es una clientela muy concreta, muy determinada, como la tiene El País, la tiene El Mundo u otros periódicos, ¿no? Pero es verdad que la muestra no deja de ser pequeña. Han votado hasta el momento 69.529 personas, casi 70.000 personas. Consideran que Albert Rivera ha ganado el 47%. Pablo Casado, el 26%. Pablo Iglesias, el 15%. Y el que menos, Pedro Sánchez, el 12%. Esta es la encuesta entre 70.000 personas que han colocado ahí su voto.
Esto es muy relevante porque hablamos de unos lectores que basculan entre, bueno, ahí lógicamente como no está Vox, no podemos saber qué habría tenido Vox, pero sí, es evidente que los lectores de ABC están situados entre Ciudadanos, PP y Vox, los lectores. Por tanto, la interpretación de esa encuesta, primero, avala lo que creo que nosotros hemos comentado y coincidimos, el ganador es Rivera, pero lo que es realmente notable es que en un diario conservador haya tal diferencia entre la apreciación de lo que ha hecho Rivera y
Casado.
Pablo Casado. Hay una diferencia de 40 y tantos a 26. Por tanto, podríamos decir que en el electorado previsible, electorado conservador, pues realmente ha arrasado Rivera. ¿Qué traducción puede tener esto? Es supuesto que los debates sirvan realmente para cambiar el voto. Hombre, yo creo que en las próximas encuestas vamos a ver cómo se equilibra de alguna manera ese trío, y Vox va a subir o no, pero sin duda en esa digamos pugna entre Ciudadanos y Partido Popular, yo creo que se va a equilibrar muy muy a favor de Rivera, y podremos ver el número de escaños cómo Rivera sube. ¿Que puede haber un porcentaje de votos socialistas? Pues tampoco digo que no. Ahora sabemos, porque eso lo hemos acreditado, todo el mundo lo sabe, que donde se disputa principalmente los votos conservadores es en ese territorio. Y no solamente la victoria de Rivera, no me extraña que esté contento, va en la clave de que ha ganado el debate, sino sobre todo en el ámbito de su pugna con Partido Popular, que en este caso realmente es muy importante para él lo que ha sucedido esta noche.
Hombre, yo creo que lo más importante de esa encuesta, de lo que los datos que acabas de leer, Félix, es la estrepitosa derrota de Sánchez. Es decir, todo lo demás es opinable y hay otro debate. Acordaos, y yo lo digo para los imprudentes que cantan victoria de una u otra forma, acordaos de aquel segundo debate entre Aznar y Felipe González. El primero arrasó Aznar y luego Felipe González le ganó en segundas nupcias, en 2 días después.
Porque no se lo había preparado Felipe González, no lo... minusvalor. desvaloró a Aznar y
le
batió en el primero. Yo creo
que ha sucedido lo mismo. Yo creo que Sánchez ha llegado al debate con una falta de preparación absoluta, con unas consignas verdaderamente estratosféricamente estúpidas. Es decir, seguir hablando de la desigualdad, seguir hablando de las morsergas que viene repitiendo durante estos 8 meses, ya no cuelan porque este hombre ya está libre, no está libre de apreciación en cuanto a su gestión. Por tanto, lo importante en la encuesta de la que acabas de decir, a mi juicio, es la estrepitosa derrota de este señor. Y, evidentemente, donde ha querido Rivera cazar siempre votos, no ha sido en la derecha o en el centro derecha de Casado, del Partido Popular, sino en el Partido Socialista. Quien tiene que estar absolutamente preocupado a partir de hoy es el Partido Socialista. Porque al partido. No, déjame que termine. Yo tengo mi opinión y tú también. El Partido Popular. Yo le he encontrado al señor Rivera mejor que el señor Casado. Evidentemente que sí. Eso no lo puede negar nadie. Pero es que Rivera, lo que ha hecho Casado hoy es ir de templado, de morigerado, no llegar a las manos en el ring, como podría llegar en otra ocasión. Y sin embargo, Rivera, que es un experto en tertulias y en comunicación verbal, ha hecho otro tipo de cosas. Pero vuelvo a repetir, quien no vea que el señor Sánchez hoy ha perdido de una forma estrepitosa, realmente clamorosa, el debate, es que está loco.
La gente tiene mucha ganas de votar, porque es que no hace nada más que subir. Estábamos en 69.000 lectores de ABC que han votado y están ya en 77.000. Y no se mueve. Albert Rivera, el 47%, lo ha ganado. Casado, el 26%. 21 puntos por encima es que Rivera. Pablo Iglesias, el 15%. Y Pedro Sánchez, el 12%.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente estamos hablando de universos muy, muy claramente conservadores. Que hay una animadversión evidente, justificada probablemente hacia el presidente de gobierno, y eso se manifiesta.
Ricardo, espera que tenemos a Casado haciendo declaraciones en este momento. A ver, por favor.
Y en los actos, sino también que somos el único partido con un proyecto para España de futuro.
Gracias, chicos. Gracias, por favor, gracias. Vamos a pasar.
¿Demasiado moderado?
Van a pasar.
No,
mira, están en Génova, están entrando también en Génova. Cada uno tiene aquí su noche de fiesta y de apoyo. Sí, estamos viendo a Pablo Casado entrar a la sede de Génova y rodeado, pues eso, de hiperconvencidos, de militantes y de simpatizantes y de votantes. Esto ya estaba previsto, naturalmente, por parte de los cuarteles generales. No sé si Podemos tiene una fiesta parecida o similar, pero ya veremos a ver.
Lo que no estaba previsto es que saliera el señor Ábalos a hacer de vocero y monaguillo del señor Sánchez.
Es que ha sido, no, lo del señor Ábalos ha sido llamativo, porque como han salido los otros tres líderes, pues ya llamó mucho la atención que saliera Ábalos. Le han hecho una pregunta ahora a Casado, una periodista, no se sabe, muy significativa. Demasiado moderado. O sea, ha estado lo que, porque los que, bueno, hemos visto a Pablo Casado, ya sin entrar en valoraciones si te gusta más o se gusta menos, es muy buen parlamentario, muy buen orador, y es una persona que, bueno, que es contundente, ¿no? Y hoy a lo mejor pues ha intentado conjugar esa imagen de ser contundente, de ser duro contra el señor Sánchez, pero a la vez presidenciable, ¿no? Entonces no ha acabado de encontrar, yo creo, el señor Casado, ese tono, ¿no? Que bueno, en el que él se desenvuelve bien, y en cambio Rivera, pues a lo mejor por eso, porque no ha estado en un partido que ha presidido el gobierno de España, no es el que mejor está en las encuestas del centro-derecha, pues Rivera ha estado más suelto y ha estado más agresivo, y Casado estaba más encorsetado.
Más en presidente. Más en presidente.
Yo creo que el formato era endiablado para los dos partidos, ¿no? Porque realmente llama la atención que
PP y PSOE.
Claro, que Iglesias haya sido realmente tan comedido, porque es que lo tenía claro, su papel era clarísimo, no ha salido Vox por ninguna parte, que es una anomalía, porque ha salido poco con el presidente Sánchez, pero verdaderamente, pues no es una cosa que no
ha aparecido. El partner que Rivera ha encontrado en Casado en algún momento, o viceversa, a pesar de que también se han dado entre ellos, no lo ha encontrado en ningún momento Sánchez con
Iglesias.
En ningún momento.
Al revés, que le ha pinchado.
Ha habido, ha habido de alguna manera esa declaración, ¿no? De estaremos con el PSOE, estaremos si hace falta. Digamos, ha habido una declaración de amor en ese sentido que también la ha formulado Rivera a Casado, cuando ha dicho, oye, di de una vez si vamos a gobernar juntos, ¿no? Pero yo creo que realmente la situación ha sido tan favorable a Rivera. Interpretar esto como que puede haber un cambio, bueno, eso se va a ver, evidentemente se va a ver, que puede haber un cambio en las encuestas, pues es un poco precipitado, ¿no? Yo creo que el electorado tiene en cuenta muchas más cosas, pero igual que las encuestas lo que reflejan es un clima determinado en un momento determinado, también hay que ver que este es un análisis para un momento determinado, para un debate determinado en el cual Rivera ha sido el ganador indiscutible, tan indiscutible que en esa encuesta de a veces que le saca 21 puntos a Casado, que eso es verdaderamente...
Y si me permitís 10 segundos, esto hace que cobre muchísima importancia el debate de mañana, claro, porque los que no han salido, pues es Sánchez, que no ha salido por la impresión que da y por lo que nos transmiten, muy satisfecho el debate, y el Casado, que bueno, que yo creo que no ha encontrado, que ha estado siendo muy buen orador, no ha estado tan suelto como en otras ocasiones, van a intentar mañana ganar este segundo debate, que hoy, bueno, según esta encuesta a veces que es muy elocuente, pues habría ganado Rivera. Entonces el debate de mañana yo creo que cobra muchísima importancia, ¿no?
Bueno, 21 minutos sobre la medianoche. Este es el especial que estamos haciendo tras el primer debate que hemos radiado desde la sintonía de Onda Madrid con Ricardo Martín, con Marta Gómez Montero y con Carlos Dávila. Se incorporan también, acaban de llegar a los estudios centrales de Onda Madrid, los dos hombres de esta casa y de este programa, del Enfoque, que han estado cubriendo la información en Prado del Rey y dentro del Estudio 1. Javier Mardomingo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y David Moreno, buenas noches.
Hola, buenas.
Bueno, ¿qué experiencia traéis? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué habéis visto? ¿Se ve de una forma muy directa allí, distinta a la televisión, las caras, los rictus, los gestos, los mensajes, la forma en que se miran los papeles, la forma en que se pasan las fotografías de una mesa de a ti y la otra?
Ha estado bien, ha habido momentos divertidos, lo comentábamos David y yo mientras veíamos el debate, el momento en el que veías a Albert Rivera sacar la fotografía, por ejemplo, de Pedro Sánchez con Quim Torra, el presidente ha tardado tiempo en darse cuenta, claro, porque estaba a otras cosas, y yo creo que se ha quedado un poco, ¿qué es lo que tiene este hombre ahí? Ha habido un también, que se ha comentado bastante por allí entre los periodistas, Pedro Sánchez le ha dicho a Pablo Casado, ¿qué dice este tío?
Ha habido un momento, es que...
Ha dicho algo parecido.
Yo se lo decía a Félix hace un momentito, con el micrófono cerrado, que ha habido un momento en que Sánchez se ha dirigido directamente a Fortes, al moderador, y le ha increpado. Le ha increpado de una forma gestual muy clara, con notable mal humor.
Y lo que también comentábamos también David y yo mientras veíamos el debate, y también había por ahí otros periodistas que lo estaban destacando, es la tibieza, la suavidad extrema de Pablo Iglesias, ¿verdad? Que nos ha sorprendido.
Bueno, es que Pablo Iglesias se ha vuelto un constitucionalista como no conocíamos. O sea, de haber cuestionado y puesto en duda, además, la eficacia y la efectividad y la importancia de la Carta Magna, adoptar hoy, con todos los respetos lo digo, una postura escénica muy bolivariana, muy a lo Maduro, con el librito, uno con la Constitución bolivariana y el otro con la española, pero claro, y este no es un debate para leer el articulado de la Constitución, esto es un debate para otras cosas.
Pero de todas formas, en fin, yo lo digo de una forma todavía un poquito más vehemente que tú. El señor Iglesias lo que ha querido cargarse durante todo este tiempo ha sido la Constitución española y todo el 78, del 78 aquí. Es decir, que ahora aparezca con el libro rojo de Petete explicándonos a los españoles lo que es la Constitución. Oiga usted, a la vejez viruelas, ¿eh?
David,
quédanos en paz.
David, lo que hemos visto es más un debate político... O un programa de televisión. ¿Qué hemos visto?
Yo creo que era más un programa de televisión. Se echa mucho en falta que se interpelen entre ellos, que no esté tan programado, que no esté tan cronometrado, que hasta todo el mundo, ellos mismos iban midiendo y iban sabiendo en cada momento qué es lo que tenían que hacer, qué es lo que tenían que decir. Entonces, al final, sí se echa en falta pues esa naturalidad, esa interacción. Quizá Rivera, con esos souvenirs, ¿no? Como decía Ábalos, es el que lo ha roto con la foto, que no sabía bien qué hacer con ella, colocarla, no colocarla, pero sí que se echa en falta pues eso, un debate como otras veces en la que, pues al final... pierden los papeles en algún momento, en el buen sentido, en el sentido de hablar con naturalidad y no venir con su discurso programado.
Lo fuerte lo ha dicho, pueden perderse educadamente. Fíjate que respeto, ha dicho.
Sí. Ha durado mucho menos, Félix. Decíamos 100 minutos, ha terminado antes de las 11 y media, estaba previsto que acabara a las 12 y 50 minutos.
David, es que hemos visto en el contador, en el cronómetro, que ha visto momentos, por ejemplo, de Pablo Iglesias, donde no ha agotado el tiempo.
Mira, es que
es algo insólito, además.
Yo estoy convencido que el debate de mañana está muy preparado por parte de Antena 3, pero muy preparado. Y hoy ha dado la impresión de un debate absolutamente improvisado. Por parte de Televisión Española. Es un debate que ellos no creían que tenían que hacer y lo han montado de una forma precipitada y además con un arrojamiento de las intervenciones que para por lo menos a los oyentes, a los espectadores, les resulta verdaderamente penoso.
No olvidaros que el debate ha comenzado con Rivera pidiendo la dimisión de Rosa María Mateo.
Sí.
O sea, que no era un...
Ha
comenzado bravo y virioso Rivera, ¿eh?
Yo te digo una cosa de... eso te lo reconocen también en el PSOE, ¿no? Que aquí cada uno tiene sus virtudes, pero la de Sánchez, te dicen y te lo reconocen los propios socialistas y su equipo, no es precisamente, bueno, pues él ni está bregado como están los otros tres en las televisiones, ni es a lo mejor el mejor...
En televisión, que sí, yo conocí los comienzos del señor Sánchez.
Bueno,
¿eh?
Pero no es el mejor parlamentario.
Pero son muy buenos Rivera y luego, Casado,
Y luego te cuento, por ejemplo, a mí llama mucho la atención desde que... Sánchez es presidente del gobierno, yo me acuerdo en los debates parlamentarios, pues cualquier día, duraba muchísimo más, o sea, tú ibas allí un debate con Rajoy, o sea, Rajoy luego cogía, subía a la tribuna y estaba cuatro, y con Sánchez los debates se ventilaban, o sea, es que me lo has recordado ahora, en 2 horas se había ventilado el debate porque Sánchez es de 3 ideas fuerza y no es una persona de... Sí,
desigualdad.
Tres ideas, y entonces me ha recordado un poco y en el Parlamento nos sorprendía porque nos decía, no, se vota a las 7, de repente como no te Pavilara se votaba 2 horas
y luego,
antes.
Claro,
se ha visto una carencia que tiene el señor Sánchez.
Una pregunta buena a los espectadores será, y a los que han sido, decir, ¿ustedes se han enterado de algo? Quiero decir, realmente, ¿están más aclarados después de este debate sobre la situación política? Uno. Dos, ¿qué propone Casado? ¿Qué propone Rivera? ¿Qué propone Sánchez? ¿Qué propone Iglesias? Porque una de las carencias que yo he visto en este debate, que por eso lo ha ganado Rivera, es que realmente no se ha profundizado. Han roto ellos mismos el orden que habían establecido sus responsables de campaña. Entonces, el debate que era sobre igualdad ya era el debate sobre fiscalidad y el debate territorial era el debate sobre pactos. O sea, realmente ha habido una confusión extraordinaria, no se han atenido para nada al formato y no ha habido autoridad tampoco por parte del moderador para decir, bueno, vamos a ver, señores, aquí hay un primer elemento que ustedes mismos han pactado, que es debate fiscal, les ruego, o un periodista que interpele sobre el debate fiscal, porque lo que ha sucedido es una confusión enorme de la cual ha salido victorioso el que lo tenía claro desde el principio, que no le interesaba para nada, Rivera, para nada dar realmente un programa y decir qué iba a hacer en el tema de la natalidad. Bueno. No. A él lo que le interesaba era fijar su posición. Oye, y lo ha conseguido.
Los votos de ABC, 89.263. Rivera el 47%, el 25% Casado, el 16% Pablo Iglesias y Pedro Sánchez el 12%.
¿Me permite?
He de hacer una observación. He votado 3 veces.
Sí. O sea, yo también.
Vale, he votado 3 veces.
Y yo también.
O sea, que digo esto porque los aparatos de los partidos políticos pueden estar como locos enviando votos. ¿Eh? Bueno,
pero hay una encuesta...
Es que para verla tienes que votar.
Hablando de encuestas, hay otra encuesta. En OK Diario, que están dando en estos momentos, en que dice directamente... La derecha repunta, pero aún está a 5 escaños de gobernar. Tiene... 120 el Partido Socialista, 89 escaños. El Partido Popular, 46 Ciudadanos y 36. 89 y 46 es esta, a 5 escaños.
Sí. Pues con el PNV.
Sí. Oye, al PNV le daría igual, ¿eh?
Rivera ha dicho que no. Bueno, yo creo que la...
Con el cuponazo.
En todo caso.
Ya ha bastado.
Pero podía ser Coalición Canaria, podía ser Foro Asturias...
Sí. Pasa es que la distribución de escaños va a variar mucho en el caso de que repunte Rivera. Imaginemos que como fruto de este debate nos encontramos con que Rivera equilibra las cosas y el Partido Popular
Popular y se acerca al Partido Popular. Desde luego, como bien dice a Narciso Michavila, la fragmentación en el caso de los tres partidos es diabólica para ellos. Es decir, realmente pierde, cuando sube uno excesivamente, pierde el que más tiene, que es al Partido Popular. Si el Partido Popular, que no sé si es así, ya digo que no me fío de que vaya a haber una traducción directa de lo que haya, de lo que haya pasado, pero si el Partido Popular en esa clave que estamos viendo, salvo que esté manipulada la encuesta de ABC, no por ABC, sino por los partidos, pero salvo eso, lo que se ve claramente es que en ese reequilibrio de fuerzas parlamentarias posibles, pues la fragmentación va a ser mayor, por tanto, uh-huh, estarán más alejados estos tres partidos de conseguir la mayoría.
Si alguien se pensaba al final, no sé, que esto iba a ser un paseo militar, ¿no? Y es verdad, y es que todas las encuestas pues te decían ese media del 30, unas hablaban de, hoy se han publicado, lo decía antes, otras 5, ¿no? Y te hablaban de un 27, un 28, incluso un 30 para Pedro Sánchez, pues evidentemente lo de hoy, el debate de hoy, el debate de mañana, yo creo que al final, pues como estamos hablando de eso, en porcentaje de votos, por ejemplo, lo que te dicen las encuestas, las 5, es que quien ganaba es el centro-derecha. Entonces, la balanza, o sea, un punto y medio, sí, que gane uno, que gane, uh-huh, un bloque o que gane otro, un punto y medio, son unos 20 y tantos escaños, uh-huh, con la ley de ON.
Y luego,
entonces, ahora mismo hay partido, o sea, sí, luego, si ya había incertidumbre,
Ricardo,
con esos 8 millones, termino, con esos 8 millones de indecisos, ahora mismo es saber quién va, quién va a ganar, porque probablemente puede seguir ganando Sánchez. ¿Quién va a gobernar España? Sí, es muy difícil de predecir.
Qué gusto me da saber que tengo con tertulios, que si fuéramos hasta las 2 de la mañana o las 3, iríamos hasta las 3 de la mañana sin ningún problema.
Sin ningún problema.
Esto que leo, lo vuelvo a repetir. Las encuestas, a ver qué os parece. Las encuestas navegan a ciegas por un mar de indecisos que ha alcanzado magnitudes inéditas. Los últimos sondeos publicados reflejan ese desconcierto a través de unas horquillas tan amplias en la adjudicación de escaños que dejan abierta la puerta a cualquier mayoría. Con más de un 25% de indecisos es factible saber quién ganará, pero casi imposible determinar el signo de la futura mayoría en el Congreso de los Diputados, sobre todo porque casi la mitad de esos indecisos admiten que definirán su voto en las últimas 36 horas antes del cierre de las urnas, y una cuarta parte de ellos el mismo día o en el mismo instante de votar. Leído en un comentario editorial de La Vanguardia.
Bueno, lo acababa de decir, lo que me pongo medalla es lo que acababa de decir yo ahora mismo, exactamente.
Sí, pero
exactamente.
La vanguardia lo que está todavía apostando, está todavía. Lo que está apostando editorialmente, sí, no es eso, lo hace, sí, sencillamente, bueno, una reflexión.
Pero yo digo, claro, lo que dice el comentario.
Lo que ha dicho.
Las encuestas navegan a ciegas.
Comparto
la expresión.
Te dicen además lo que te dicen es total. Lo que, y además, fíjate, hoy lo que te dicen a los que vayamos a trabajar la noche del domingo, del 28 de abril, que hasta que no esté recontado, que seamos absolutamente prudentes, te están diciendo los sociólogos, hasta que no esté recontado el 90% de los votos casi, que no se va a poder ni siquiera, que hay que mantener esa prudencia, porque te cuento, en las provincias pequeñas, en Madrid, por ejemplo, los votos se traducen en escaños.
Las provincias donde hay 3 escaños.
3, exacto. Antes
Cuenca,
siempre era,
Soria, 2, Zamora. 1,
en esas, hasta el final,
hasta
va a ser dificilísimo.
Y hasta,
o sea, que
las de 5 escaños.
Que te quiere decir que lo que está diciendo La Vanguardia es total. Sí, sí.
Bueno,
8 millones de indecisos o personas, dentro de esos, personas que no quieren decir a quién van a votar, y con 5 partidos.
Quiero decir dos cosas de La Vanguardia. La primera, La Vanguardia, que tiene una clarísima tradición de acierto en las encuestas, desde la época en que las hacía Julián Santamaría, que es uno de los sociólogos del Partido Socialista, pero de los más serios que ha habido en este país, y casi siempre acertaba. Ahora, La Vanguardia, lo que está clarísimo es que en todo este tiempo está clarísimamente, valga la redundancia, apostando por un gobierno de Sánchez. Porque no le viene. La Vanguardia lo que no quiere es frenar totalmente lo que es la querencia del independentismo. Dirá que catalanismo sí, pero reforma del estatuto, etcétera, etcétera. Todo brutalmente. Y yo quería responder solamente a una cosa que ha dicho antes Ricardo con el mayor afecto. Hombre, evidentemente, mucha gente que haya visto hoy el debate sabrá que ha habido una respuesta a una pregunta. Cuando se le ha preguntado al señor Sánchez por Cataluña, ha dicho que allí no hay un problema de independencia. Es brutal.
que sí. El señor Sánchez diga eso. Ha dicho que hay un problema de convivencia. Hay un problema de convivencia.
Es un mantra que ya.
Sí,
ya
eso lo dice
claro,
siempre,
pero hay un problema de convivencia porque la independencia.
Lo ha generado.
Bueno, bueno, esto es que es una trampa.
33 minutos sobre la medianoche. Sé que me parezco a José María García dando la hora así, pero no, que yo no estoy acostumbrado a dar la hora más allá de la medianoche. Así que 34 minutos sobre la medianoche, el enfoque con Ricardo Martín, Carlos Dávila y con Marta Gómez Montero. Continuamos.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y seis minutos que pasan de las 0 horas, ya estamos en este martes 23 de abril. Por cierto, recordábamos ahora durante la publicidad que hay un hito importantísimo el próximo día 25, o sea, pasado mañana, porque sale la encuesta de población activa y por lo que saben los contertulios del programa, no va a ser nada favorable, va a ser un dato malo y un dato malo a tres días de las elecciones generales. Pues puede tener su incidencia y su importancia, más de la habitual, ¿no?
Sí, no,
sí, a mí lo que me dicen que es la encuesta de población activa del primer trimestre. Y hay datos como por ejemplo, que en marzo no ha caído este año la Semana Santa, que hubiera mejorado los datos del paro, no ha caído. Y eso es muy importante. Y por otra parte, que estos dos meses no están siendo buenos, ni muchísimo menos. Que la encuesta de población activa, yo me imagino que tanto Rivera como Casado, cuando salgan los datos de la encuesta de población activa, van a tirarse a la carotida.
Van a tirarse a la carotida.
Y además es verdad con el Partido Popular, y yo creo que es la parte donde ha estado más fuerte Pablo Casado, es verdad que con el Partido Popular las cifras de empleo han sido buenas. O sea, eran el 22% cuando Aznar se fue del gobierno, el 20% cuando se fue Rajoy, y es cierto que con los gobiernos socialistas al final las cifras de empleo eran peores, y eso es así, la situación económica y el empleo indefinido está cayendo.
Ricardo, lo veremos el 25.
Bueno, vamos a ver
también ha hecho encuesta de quién ha ganado el debate el diario El Mundo. Muy parecida a la de ABC, solo que la muestra aquí es mucho mayor. 172.333, o sea que los internautas están con ganas de votar. Está claro, votos por persona. Albert Rivera, el 50,56% ganador. Pablo Casado, el 20,39%. Se produce prácticamente la misma diferencia que en ABC.
Sí, sí.
Cambia una cosa, que aquí el cuarto, el tercero era Pablo Iglesias, el último Pedro Sánchez, y aquí es Pedro Sánchez el tercero, con un 15,04%. Que es muy bajo,
muy bajo.
Y Pablo Iglesias con un 14,01%. La diferencia es altísima a favor de Albert Rivera.
Sin duda.
También
sin
el mensaje es el medio, pero es el mundo, ya no sabes.
Sin duda, sin duda. No son muchas coincidencias, y la nuestra misma.
Es que la, ¿no? imagen, la gente que vota en el mundo mismos, no es lo mismo que vota en ABC, eso
no,
es evidente.
Claro, claro, claro. Hemos valorado así las cosas, o sea, que realmente creo que estamos, bueno, hay un consenso bastante...
Os voy a leer algunas cosas que veo en las portadas de las ediciones digitales de los diarios generalistas y los nativos. Por ejemplo, el diario El Mundo, debate en directo, Rivera y Casado acorralan a Sánchez por sus pactos con los separatistas. Confidencial. Casado y Rivera consolidan su bloque contra Sánchez. El diario El País, del que además del País tengo también la portada en papel, que os leo ahora. Sánchez salva el debate y Rivera no logra imponer el tema catalán. Esto es lo que dice el diario
tan respetable como los otros.
El diario ABC. No hay una valoración, simplemente hay un entresacado, hay un titular destacado. Casado, Sánchez ya ha pactado y por eso lo dice, si indultará a los golpistas. Así que ninguna carga editorial. El diario La Vanguardia. Los candidatos cierran el debate tratando de convencer a los indecisos. Tampoco hay mucho que destacar ahí. Voz Populi. En Voz Populi lo que vemos es que Rivera y Casado utilizan Cataluña para intentar desestabilizar a Pedro Sánchez.
Titular.
Vamos con el Independiente. Rivera eclipsa a Casado y convierte el debate en un cara a cara con Sánchez. Vamos con OK Diario, que dice que las cámaras de televisión pillan a Sánchez abroncando al moderador Fortes.
Ha sido muy significativo eso. Ha habido un momento tremendo, tremendo, tremendo. Oiga usted, que tengo que hablar, ¿eh? Que no me dejan hablar. Ha sido tremendo.
Y por último, el diario El Español. Rivera en tromba y Casado con calma acorralan a Sánchez sobre Cataluña y los impuestos. Tengo también la portada de La Razón. Titular, todo al segundo round. Los candidatos evitan el cuerpo a cuerpo en el debate de televisión española a la espera de la cita decisiva hoy en A3Media. No hubo ganador y no se mencionó de forma explícita a Vox. Esto es lo que dice La Razón, que seguramente le interese dar el ganador mañana, que es en su casa, naturalmente, no en televisión española.
Yo he coincidido ante la 3.
Vamos a ver, hay un ganador, claro.
¿Cómo todo al segundo round. Todo al segundo round. Es que
claro,
es que ahí.
No, hombre, pero la diferencia... es que es un periódico A3Media, claro, naturalmente.
Oiga, vamos a vender nuestro debate.
Pero digamos,
a vender mi libro, ¿no?
Pero digamos, cuando hay empate, pues se puede decir aquello de todo va al segundo debate. Pero es que aquí no ha habido un empate.
No ha habido empate,
aquí
claro.
Ha habido un ganador claro,
es una
clarísimo.
Forma de subrayar la importancia del debate de mañana.
Clarísimo,
bueno,
vale. Y sin duda mañana lo que tienen que ver es si realmente van a dejar a Rivera que se explaye y que gane 2-0. Porque todo ya, si gana 2-0 Rivera, es obvio que presenta su candidatura claramente al bloque de derecha, porque él ha dicho por qué vamos a distribuir las cosas como están ahora las encuestas. Vamos a tratar de que sea yo el que gane en ese bloque, por tanto, el bloque de la derecha me refiero, por tanto, claro, mañana si realmente Rivera va 2-0, pues obviamente va a cambiar las cosas muy claramente.
Si no estoy equivocado, y creo que no estoy equivocado, todas las encuestas postelectorales han dado siempre que quien puede recibir votos Ciudadanos es el que recibe más votos del Partido Socialista. Es decir, que ahí puede cazar muchísimos votos.
Ciudadanos del PSOE.
Del PSOE. Del PSOE. Y yo creo que eso...
De la parte más templada, más moderada.
Estuvo la abstención.
Efectivamente. Si hoy tuviera que decir yo algo, diría, y lo he repetido antes, que quien tiene que estar extraordinariamente preocupado, si se repite lo que dice Ricardo mañana, el mismo resultado, es el Partido Socialista, porque le van a pegar un bocado.
Yo creo que no, porque estas cosas del independentismo, en el caso del electorado socialista, no se valoran tanto como en la derecha, primero. Segundo, todo esto que acaba de narrar muy bien, hace un momento, cuando has hablado de Alfonso Guerra, todo aquello descalificando a Sánchez, aquella semana horribilis, sí, todo aquello que se dijo del moderador y demás y del intermediario, sucedió. ¿Y cuál fue la reacción de los votantes? Las encuestas que ha habido después de aquel semana horribilis son las que estamos viendo ahora. Entonces, sabiendo todo aquello, con las críticas de Sánchez, perdón, de Felipe González, con las críticas de tal, descalificando a Sánchez por el tema de Cataluña. Esto todo lo saben los señores que dicen que van a votar al PSOE.
Se había olvidado el objetivo de la campaña del PSOE, bueno, lo cuentan ellos, Ricardo.
Era
el objetivo ellos que se olvidara.
No, pero eso puede ser un error.
Acaban
de cometer un error en el caso de este debate. ¿Por qué no voy a cuestionar yo que han cometido un error al enfocar así la encuesta?
Si es que
yo
lo que tenemos cuestiono. Que hacer es verlo objetivamente, las cosas.
Pero, yo tengo mi objetivo, es que yo soy objetivo. Entonces, por eso que soy objetivo, analizo. Y mi análisis es con argumentos que dicen que si toda aquella semana horribilis, que si todavía aquello que sucedió, que toda la situación que permanentemente esta campaña ha girado en torno a Sánchez va a convocar un referendo de autodeterminación. Sánchez va a convocar y va a ser aliado de los independentistas. Esto es continuo por parte de la oposición. Y los indultos. Esto es todos los días son portadas del Mundo y de ABC.
¿Será por algo?
Nada, estoy dando argumentos.
¿Pero será por algo?
Estoy dando
ahora
argumentos.
Ahora te contesto yo que me estás interpelando y finalmente te cuento.
Los datos de las encuestas son tozudos y hacen un claramente dan ganador al PSOE. Que hay indecisos que pueden pasar y dice, ah, pues ya no voy a votar al PSOE, voy a votar a Ciudadanos. Perfecto, te lo admito. Pero decir que ese voto socialista que ya ha definido en estas encuestas va a moverse porque ahora han descubierto, como San Pablo, han descubierto, anda, si es que resulta que a lo mejor pacta Sánchez con Esquerra Republicana de Cataluña, vamos, es que es increíble. Sencillamente, el argumento es increíble.
El argumento no es un argumento, es información. Y la información que te estaba dando es la información que hemos visto. Todos los mítines era una campaña absolutamente plana, que sabía además premeditadamente e inteligentemente la que estaba llevando a cabo el señor Sánchez y sus estrategas, el señor Redondo, y eso te lo explican los estrategas y la gente que está con Sánchez. No querían, o sea, querían que se olvidara el tema de Cataluña, el tema de los pactos con los independentistas, y centrarse en la política social, en acabar con las desigualdades, y le estaba saliendo bien, y eso te lo cuentan ellos. O sea, yo estoy dando información, ahora no es opinión, como dice Félix, y les estaba saliendo muy bien la campaña, y de hecho querían el debate, lo único que querían era el debate a cinco para que estuviera Vox, y ya que no quedaba más remedio que era un debate, apuntalar lo de las tres derechas. Hoy con Vox, por ejemplo, se ha pasado de puntillas, porque cada vez que quería que ha eludido contestar el señor Sánchez, así va a dar indultos, iba a pactar con los independentistas, sacaba colación a Vox, pero ha pasado totalmente, o sea, el tema de Vox hoy ha pasado totalmente desapercibido. O sea, esto es todo lo contrario, les ha roto la campaña que habían diseñado los socialistas. Te quiero decir, es objetivo, lo que te decían que era la campaña de los socialistas, y lo que hemos visto esta noche, les ha roto la campaña. ¿Esto quiere decir que el domingo pues va a tener un vuelco o no en las urnas? Pues ya veremos, pero les ha roto la campaña porque te lo reconocen ellos.
Y luego ha habido otro tema.
Ha sido diciendo que las encuestas navegan a ciegas y compro esa expresión.
Estoy de acuerdo, pero lo que ha roto la campaña...
Ha habido otro gran tema, que es el tema de la corrupción, en el que Sánchez se ha metido directamente precisamente para abochornar al Partido Popular y también a Casado. Y ahí ha salido trasquilado. Porque con los ERES. Y claro, la dimisión de hace unos días que ha tenido que dimitir precisamente por estar en las cloacas del Estado, nada menos que el segundo de Moncloa, pues que no hable de este tema. Ha salido absolutamente trasquilado. Con los ERES, con los 5.000 millones u 8.000 millones. Millones. Y ya el tema de las pensiones ha sido ridículo. Cuando se ha apropiado de la revalorización de las pensiones con unos presupuestos que vienen de Rajoy, es que ha sido patético.
Yo creo que Ricardo, enseguida te doy la palabra, pero ahora mismo hay que hacer una parada. Nos quedan 12 minutos y medio de programa de radio. Empezamos a las 8 de la tarde y lo terminaremos 5 horas después. La verdad es que, ¿por qué no decirlo y reconocerlo? Nos gusta mucho. Estos tiempos de política, nos gustan mucho los debates políticos.
Hasta la una, qué pena.
Bueno, hasta la una. Yo creo que ya está bien. Hay que descansar, que mañana hay que trabajar. 47 minutos sobre la medianoche de este martes 23 de abril. Por cierto, el día de San Jordi. Por cierto, el día del libro. Por cierto, el día del Cervantes. Y por cierto, está muy bien eso de que pongan llena de vinilo la estación de Plaza de España con los textos del Quijote. Pero está mucho mejor leer al Quijote. Y además, en estos tiempos, leer a la historia de Alonso Quijano ayuda muchísimo a entender la vida y a entender este país.
Yo le preguntaría a Sánchez si realmente él cree que Cervantes era catalán.
¿Era?
Catalán.
Catalán. Bueno, ya sabes que hay gente que dice que Cervantes, igual que Colón, eran catalanes.
Era catalán, sí, sí.
En fin, 48
minutos. Lo mantiene un idiota que toma la referencia de un alcalde de Barcelona que se llamaba el doctor Robert, que era doctor Robert, que dijo literalmente que el cerebro de los catalanes es mucho más grande que el cerebro de cualquier otro habitante del territorio español.
Bueno, amén. 48 minutos sobre la medianoche.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Hay muchas formas de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle.
En Buenos Días Madrid, Onda Madrid, desde las 6 de la mañana estamos repasando la actualidad.
Y es que el primer edil asegura que
el presidente regional...
El gobierno no alcanzará los objetivos...
La prostitución no puede ser objeto...
Me dio la sensación, Colmenarejo, de que decía la verdad.
Condicionando el tráfico en este momento. Un momento tranquilo, Juan Pablo, hasta ahora.
Información, análisis, entretenimiento, consumo, entrevistas, actuaciones en directo.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad.
Nos podéis escribir o mandar nota de voz.
Hola, buenos días, Madrid.
Pues sí, ¿qué tal, Leli? Buenos días desde aproximadamente el mes de septiembre.
Todo lo que necesitas para pasar la mañana en buena compañía lo encuentras de lunes a viernes en Buenos Días Madrid.
El espacio del que hablo.
De 6 de la mañana a 1 de la tarde.
Es Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Había un subtítulo del diario El País que dice: Casado pierde la oportunidad de mejorar las opciones del PP mientras Iglesias recupera protagonismo y reivindica el valor de la Constitución española.
Eso no es una información, es una opinión.
Está muy bien, eso es una opinión.
Oye, aquello,
y luego entre los editoriales de La Razón, que hay tres...
Bienvenida a la Constitución.
Claro, que hay, claro, que hay tres editoriales, uno grande y dos pequeños... El grande, sondeos, una prohibición absurda, que bueno, los siguientes saben de qué va esto, estamos de acuerdo. Después hay una que se llama Freno a Vox. Y luego hay otro editorial que dice: el debate electoral decisivo es hoy.
Claro, esa es la razón.
Claro. Así que... claro.
Yo lo que sí que digo es una cosa, que el debate de mañana va a eclipsar el de hoy. Es decir, que no va a ser evidente, es absolutamente evidente, porque la gente se queda con lo último. Hombre, claro.
Es evidente que es muy importante. Este es el ensayo, mañana ya es el partido de verdad.
Esto es como en la radio, había gente que decía, pero es que me pones el último, es lo que recuerda la gente. La gente lo que recuerda es lo último que dices en la radio, siempre.
Sí, pero siempre.
Por eso ha recurrido ante la Junta Electoral Central del Partido Popular y no le ha dado la razón, ¿no? Porque estaba un poco en medio, ¿no?
Pero el minuto de oro no lo ha aprovechado Pedro Sánchez, no lo ha aprovechado.
No, porque no nos queda, cuesta un poco recordarlo.
Es que ya no lo recuerdo.
No me
ha emocionado, ni me ha transmitido nada, ni hay un dato que me haya dicho, oye, pues no sé.
Oye, tengo un sociólogo que no os voy a decir quién, pero recordáis quién es. Que me ha dicho literalmente: Sánchez perdió el debate en el primer minuto.
Sí, bueno, sí, qué barbaridad. Yo creo que...
El siguiente debate
sería decisivo, pero aquí vuelvo a decir que Rivera va con mucha ventaja mañana, va con mucha ventaja. Entonces, los otros ya pueden correr mucho porque va con mucha ventaja. Y luego hay que ver, efectivamente, yo creo que a Rivera en toda la campaña el Partido Socialista le ha dejado como de lado, no le ha dado importancia, y yo creo realmente que Rivera era un objetivo electoral y que el equipo electoral de Sánchez tenía que haberse dado cuenta que era un adversario importante en este conjunto.
Otra cosa,
yo me alegro sobre todo por el tortazo electoral que se le acaban de pegar a Redondo, a Iván Redondo. Ese sí que va de sobrado.
Y otra cosa además importante que ha pasado, que yo creo que la intervención de Pablo Casado también ha estado absolutamente desdibujado, porque además a mí me parece, lo que decíamos, bienvenido al club, pero solo ha hablado de cada cosa se acaba la Constitución. Será reiterativo, sin argumentos, no ha hecho valer lo que nos decía decían que iba a ser su principal activo, de decir, yo voy a ser decisivo para que se haga de verdad una política de izquierdas, ha quedado totalmente desdibujado. Sí. Entonces tampoco le interesa,
Pablo Iglesias,
sí, tampoco le interesa al Partido Socialista que se hunda mucho Podemos, porque tampoco sumas. O sea, le ha echado varias manos Pedro Sánchez.
Bueno, la portada del diario ABC, debate electoral en Radio y Televisión Española. Sánchez naufraga en el primer asalto televisivo. Rivera gana un debate en el que logra con Casado acorralar al candidato socialista, que no aclara si indultará a los políticos presos ni volverá, y si volverá a pactar con los independentistas.
Está muy bien titulado. Está extraordinariamente bien titulado. Lo de ABC de ayer. De hoy.
Así que sí, lo de hoy.
Ayer hoy, ¿no? Ya estás.
Y luego hay un editorial que dice, bueno, Sánchez no merece seguir. El candidato socialista fue superado en todo momento por un combativo Albert Rivera y por un racional Pablo Casado.
Es que lo bueno, sin valorar, es que cuando te sale bien un debate, al día siguiente vas con más confianza. Entonces mañana va a ir, Rivera va a ir con mucha confianza. Casado, yo creo que endurecerá algo el discurso, porque hoy ese terreno lo ha ganado Rivera, pero Sánchez yo creo que va a ir muy nervioso. Creo que Sánchez va a ir con sensación de que mañana es muy importante, que se lo juega... Que se juega mucho, y eso te genera nervios, porque lo hemos vivido todo cuando vas a determinados debates.
Recuerdo
24,
la última encuesta que estaba saliendo aquí en estos 4, momentos, 25, que están 26, el centro derecha 27. A 6 escaños.
Sí,
yo creo que es una posibilidad abierta, así que gobierne.
A 6 escaños.
Que gobierne, yo realmente creo que es una opción clara, que puede gobernar la derecha en España. Yo creo que no descarta ni el Partido Socialista, es decir, está muy empatada la cosa. En bloque es otra cosa, y pues va a ganar el PSOE, pero el PSOE, ¿a qué le sirve?
Creo que con los antecedentes que tuvimos y que vimos en las andaluzas, debemos ser todos muy cautos y muy prudentes. Totalmente. Y ya está. Esa es la verdad. Oye, que las encuestas están bien, que las encuestas dicen lo que dicen, y que si asumimos que las encuestas dan al PSOE ganador, pues también asumimos que hay un 40% de indecisos, una cosa o la otra. Sale del mismo sitio, de la misma muestra demoscópica y demás, pero que a mí me parece que debemos ser todos cautos.
Pero que aquí además no importa quién gane, que no importa quién gane, sino quién sume. O sea, puedes ganar y pueden ganar en votos
y además, bloque de derechas y no gobernar.
Exacto, todas las cinco
como,
de hoy...
Como ha pasado muchas veces en Cataluña, por ejemplo.
Las cinco de hoy, el grupo Eneo, que es el de 20 minutos, el de las que daba el país, menos el país, pero GAT3 para La Vanguardia, te daban que ganan porcentaje de votos el centro de derecha, y en cambio el centro izquierda en escaños. Pero luego además hay otra cosa muy importante, ¿no? Que es que Sánchez ya no es que haya perdido el debate, que yo creo que sí que lo ha perdido, es que podía haber sido su oportunidad un poco de rematar y de cerrar el partido, y no lo ha cerrado. El partido ahora mismo está absolutamente abierto.
Insisto en que es muy importante el debate de mañana, pero cuando la gente se dé con la EPA del jueves, salga a relucir la EPA del jueves, la gente va a decir, ¿pero a quién vamos a votar?
Bueno, hay argumentos.
Hemos sido honestos porque hemos contado que no está la Semana Santa esta vez. Pero que hemos sido, lo ha contado Carlos.
Bueno, es que si no lo contamos nosotros, lo van a contar.
No, claro, normal.
Y el día que salga, evidentemente, se dirá, es la encuesta que da, y el año no sé cuánto pasó lo mismo porque no había la Semana Santa. O sea que yo creo que es interesante el tema, pero no. Yo creo que lo que sí se ve, porque una cosa son las encuestas y otra cosa son las cosas que pasan todos los días. Lo que sí se ve es que Vox, ha llenado en Alicante, ha arrasado en Alicante, son miles de personas que se movilizan. Entonces, en ese voto oculto que se está diciendo y esos indecisos, lo que sí tenemos es la prueba de que, Vox no está, pero sí se le espera.
Ricardo...
La gente de Vox no oculta el voto. Extrae... El perfil de la gente de Vox...
Extraer consecuencias electorales de los mítines en los polideportivos, que hay mil personas y demás, es muy complicado. Ricardo, es que votamos... Es que vamos a votar, votamos 25 millones de personas.
Entonces,
tú sabes perfectamente que los planos en televisión se hacen como se hacen muchas veces, desde luego nunca por en cemento, eso está claro, pero con mil personas llenas un polideportivo, llenas.
No, pero es que en el caso de Alicante, que es un caso muy reciente, han sido mil más mil fuera, o sea que realmente es muy relevante lo que está pasando con Vox. Hay una movilización extraordinaria. Entonces yo digo que las encuestas están reflejando Vox, que tiene 25 No lo sabemos, o sea, en esa incertidumbre de la que hablamos, y además, que yo estoy de acuerdo también en la incertidumbre.
Y además ha tenido la suerte de no explicarse esta noche, de no tener que explicarse.
Mañana será el debate, mañana será uno de los mensajes claves de Sánchez, alertar de que la amenaza ahora, ¿no?, de que venga lo que no ha hecho hoy, es mañana, mañana es que veremos cierto ese cambio, que pero, hombre, alertar de que existe el riesgo real,
es que
en palabras de
hombre,
Sánchez,
es que cómo no decir, cómo no decir que ese gobierno que se está hablando no puede ser sin Vox. Es que ese gobierno depende de Vox.
Si Ciudadanos
ha estado tardo o se lo ha preparado poco Pedro Sánchez.
Totalmente.
Porque había cosas muy evidentes. Muy cuando a él lo intentan acorralar con las preguntas, él claro, no es capaz de repreguntar. ¿Y usted cómo piensa ser presidente del gobierno? ¿Me lo quiere contar? ¿Con qué votos? Porque usted habla de Casado, pero ¿cómo suma usted con Casado?
Exactamente.
Y luego ha habido un
momento. Se la ha visto agresivo. Oye,
otra vez. Y al minuto siguiente, otra vez.
Sin vos, usted no es
estoy
nada.
Esperando que me diga exactamente cómo va a gobernar.
Oye, y ha habido otro episodio.
Necesito una mayoría amplia para no depender de los. Con nuestras propias fuerzas, lo que dicen los muchos mítines. Claro. Necesitamos una mayoría amplia.
De aquí va redondo, no.
Y ha habido otro momento, otro episodio en el debate que ya no recordáis. Pero es cuando me parece que ha sido Rivera, le ha preguntado por una cosa y dice, no, sí, ¿por qué tengo que responder? Si yo se lo dije a usted. Pero, hombre, por Dios, que está usted en un debate público.
Y se lo pregunto otra vez yo. Claro,
pero que está usted en un debate público, hombre, que no basta con que me lo
bueno,
diga
queridos,
en el pasillo.
Pues dentro de 22 horas el segundo más debate, que llaman algunos decisivo y bueno, que otros...
Vamos a ver las audiencias, ¿no? A ver cuánta gente ha visto esto.
Hombre, yo creo que mucha gente, ¿no? Además,
sí, piensa que mucha gente, pero hay que saber cuántas...
Todas las
gente
televisiones públicas, claro, casi todas del país, ¿eh? O sea, La Forta la ha dado también, entonces, muchas radios, y mañana eso lo va a ocurrir, por intereses claramente evidentes y empresariales, ¿no? Ricardo Martín, gracias y buenas noches. Marta Gómez Montero, un placer. Y Carlos Dávila, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Van a ser las la una de la madrugada, así que serán las 12 de la noche en Canarias. Qué lío de horas. Les habló Félix Madero. Hasta mañana, amigos. Adiós.